La música de Luis Eduardo Aute, que nos lleva directamente al mundo del cine. Cuando vamos al cine todavía creemos que las películas que se proyectan son fotogramas de un rollo de celuloide. Hace tiempo que eso es historia. Ahora la proyección es un archivo de un disco duro donde está la película. Es lo mismo que las máquinas de fotos. Las cámaras digitales han terminado con las de carrete. Hoy nos acompaña una persona que fue durante muchos años el responsable técnico de BESA, Pedro Fernández de Retana.
Sí, empezó a trabajar en BESA a mediados de los años 60 y ha estado en activo hasta hace 4 años. Por sus manos han pasado cientos de bobinas de celuloide y también ha vivido en primera persona el cambio del celuloide a las nuevas tecnologías. Hablar con Pedro Agüera es hablar de cine. Buenos días, ¿qué tal estamos, Pedro?
Hola, Pedro, buenos días.
Entró en BESA en el 66, ¿no?
Sí, correcto.
¿Recuerda cuál fue su primer cometido y en qué sala empezó usted a trabajar?
La primera película con la que yo entré en el cine, agárrate, fue en el cine Iradier con Cantinflas, el padrecito.
En la calle Prudencio María Verástegui. Un cine moderno por aquí.
Sí, no, bueno, entonces era un cine moderno, se hizo así. Ya era de los que venían un poco con más adelantos técnicos, con alguna cosita más. El cine siempre ha procurado hacerse, o sea, renovarse. Bien, es cierto que las renovaciones, pues, siempre tenían una cosa que era el transporte
de las bobinas,
¿no? Venían cajas, no había que pasar las bobinas, bueno, era un tinglao. Entonces, claro, ese era un poco. Pero ya digo, yo empecé cuando ya estaba en el 70 milímetros también, el famoso Todao, yo ya entré un poquitín, ya cogía las nuevas tecnologías o los nuevos sistemas de proyección, ¿no?
La época de esplendor del celuloide. Por ejemplo, el 70 milímetros, para los oyentes que nos escuchan, ¿qué era la proyección en 70 milímetros?
Pues piensa que la película normal es 35 milímetros, que la gente lo conoce por los rollos de las cámaras fotográficas, que ha sido la misma película, y esto era el doble. Era una película de 7 centímetros, para que la gente. Hombre, los operadores decíamos, joder, parece la faja de un baturro. Una anchura espectacular, ¿no? Y bueno, al paso que el peso también era espectacular, el que estaba en la cabina hacía pesas. ¿Qué te quiero decir? Que era un poco, pero bueno, era una versión ya que también venía con, aunque el 35 empezó también con el sonido magnético de 4 canales, esta ya eran 6 canales, ya era algo más.
Y la calidad de la imagen era bastante mejor que la de 35 milímetros, la de 70.
Bueno, claro, ojo, aquí también, como siempre, ha habido cosas que se han hecho. Siempre eran películas que solamente estaban reveladas en Estados Unidos por una casa especial, que es la que verdaderamente hacía todo esto, ¿no? Y esas películas, la calidad era pero muy buena. O sea, era aquello que veías, aparte que le veías a los personajes más grandes, creo que son real, pero sí que era espectacular.
¿Qué salas tenían en Vitoria proyector de 70?
Empezó con el Gran Cinema Gasteiz, el que estaba en la calle San Prudencio. Estaba cerca de donde estaba había Radio Vitoria también entonces.
General Álava.
Y empezamos con ese. Luego ya se pasó, porque había que ampliar salas, o sea, se veía que había. Fue un poco el boom, entonces, por eso, pues, ¿qué le ha pasado con los multisalas? Lo mismo, que ha habido que hacer más, ¿no? Y en esto, pues, bueno, ya se ideó el adaptar un poquito el Uridi y después el Iradier. Fueron esas tres salas, bueno, hay que también recordar el Astoria, que estaba en la misma calle, General Álava.
Sí, sí.
Y esos fueron los cines que entonces estaban en, vamos a decir, funcionando en el sistema del 70 milímetros o top-down, que era un sistema espectacular, muy espectacular. Pero claro, vamos a decir que no era útil, es decir, por las manipulaciones que había que hacer para transportar la
¿Cuánto película. Pesaba una bobina de una película?
Pues una bobina de una película, pues debería pesar unos 25 o 30 kilos.
¿Que había que levantar a pulso?
Hombre, claro. O sea, no había brujas. Decía que yo había que decir, hombre, algo menos pesaría, pero sí, eran bobinas que. Y claro, aquello, montar como se hacía ahora antaño con las de 35, pues sí, pues fíjate. Entonces ya ni te quiero contar lo que se ponía aquello. Pero vamos, sí que era pesado, o sea, y luego pues la manipulación era. Sí, muy bonito para el espectador, eso sí, porque veía un sonido con 6 canales, tanto además totalmente de gran calidad. Eso era magnético y el magnético hasta hace poco se está usando. O sea que vosotros los de las emisoras de radio eran los que andabais con los
magnéticos. Ahora ya no tenemos cintas.
Ahora ya vais todo digital.
Y con las cintas de bobina abierta.
Sí, entonces, pues todo aquello, en fin, es lo que decimos siempre. ¿Ha ido a mejor? Pues sí, en parte ha ido a adaptar un poquito más, pues a todo, ¿no?
¿Usted conoció, Pedro, los proyectores?
Oye, tú, que aquí estamos en familia.
Con carbón, ¿no?
Sí, eso, los carbones eran un sistema para que las personas no avezadas en esto, es como son los electrodos de fundición, sí. Pues unas barritas, lo que pasa que en el campo cinematográfico esos carbones estaban tratados, es decir, tenían que les metían internamente un alma de productos químicos para que la luz, en definitiva, para que la luz no saliera amarillenta. Uh-huh. Aún así siempre tiraban un poco más amarillento. Tú imagínate lo que puede pasar en una proyección con un blanco uh-huh. esplendoroso y que la camisa del tío en vez de blanca salía un poco amarillenta. Por eso es que decía, ahora vamos, la ha pasado de fecha. Eso era un poquito el sistema. Entonces eran especiales. Claro. Los carbones había que cambiarlos y no te duraban más de una bobina. O sea que...
¿En marcha durante la película?
Joder, a veces han hecho cosas de esas maravillas, también se han hecho y no se han notado nada.
Porque los telespectadores, los amantes del cine, los espectadores no son conscientes, ahora todo es digital, pero antaño, del trabajo que se llevaba a cabo dentro de la cabina de proyección.
Cuando
una película de dos horas largas, 130 minutos, ¿había que cambiar de bobina? ¿Cuántas veces?
Sí, hasta que luego ya se empezaron a hacer montajes, o sea, es decir, montar en platos, en bandejas, sí. Para que iría toda la película y sería un poco menos latoso. Pero hasta que todo eso llegó, pues ya estuvimos unos años que se proyectaban por bobinas. Cada película venían a traer 2.000 y pico metros, 3.000. Claro, lo dices así, dices, joder. Uh-huh. Y eso venía repartido en unas cajitas, vamos, en unas cajas de plástico o bien metal, uh-huh. y de ahí había que sacar y montar la película, o sea, vamos, montarla en bobinas. Uh-huh. Tú montabas primero en bobinas, y aquello se proyectaba en bobinas. Había que poner una parte, había dos proyectores y se cambiaban. Claro,
y no se notaba el cambio.
No, esa era la gracia de los cabineros. Esa era la gracia. No es ninguna cosa eso, pero que bueno, a uno sí. Por eso digo que nosotros, yo siempre he dicho una cosa, si nosotros haríamos con todas esas picias internamente, eso que se dice que estás como pasa en casi todas las cosas de la vida, ¿no? Cuando ves eso, las manipulaciones que está haciendo, la parte técnica, esos que están en el cuarto oscuro ahí guardados, pues era la leche. Bueno, yo creo que decíamos siempre lo mismo, si nosotros haríamos una película... Se iban a partir de risa.
¿Y cuando los espectadores empezaban a chiflar porque la imagen estaba desenfocada?
Ah, bueno, eso era ante una cosa del cine. Bueno, pues eso había sido sencillamente descuidos. Descuidos, bueno, o que igual muchas veces la propia película en sí traía, porque claro, los montajes algunas veces de la película estaban incluso de las propias bobinas, venían internamente pues con empalmes de la casa porque habían... sustituido alguna cosa o cosas así, muy pocas veces, pero sustituían porque se había hecho igual en rollos más pequeños y había que haber hecho ahí un empalme a la hora de montar todo, montaje final, ¿eh? Uh-huh. Entonces, pues bueno, ¿qué pasa? Pues que siempre tenías un desencuadre, una cosa, o simplemente, pues porque igual estabas proyectando y se había hecho una mala cara, una cosa así, pero vamos, no ocurría siempre, pero sí que ha pasado y eso era, vamos... lo mismo cuando no le gustaba o cuando salía una de vaqueros que salían moviendo las butacas, ¿no? Pues eso también.
De todas las salas que tenía Besa por aquel entonces, ¿en cuál le gustaba a usted más trabajar?
A mí era cine cualquiera, me da igual, cualquiera. O sea, no había... En las salas de 70 eran las más engorrosas en cuanto a que, bueno, cuando te tocaba, pero como el sistema de 70 minutos desapareció bastante, vamos, no rápido, pero bastante, no duró años, pero no
mucho. ¿Qué película, por ejemplo, que podamos recordar se proyectó aquí en Vitoria en 70 milímetros? ¿Alguna así muy sonada que...?
Se proyectaron casi todas, porque desde la My Fair Lady, lo que pasa es que son copias que después han venido en esto, la My Fair Lady, la de Sonrisas y Lágrimas, te digo unas porque me acuerdo así de repente, pero ha habido muchas... La de una también que vino con ella, no me acuerdo cuál era el título, que fue con la primera que se inauguró el Gasteiz, que era, no me acuerdo el título, pero vamos, que te quiero decir que ha habido varias. Casi todas las películas han sido en 70, antes era la moda, o sea, es decir, la película que era un poco espectacular, aquella había que hacerla en pantalla gigante.
Y
pantalla.
Cuando, por ejemplo, cuando se proyectó Terremoto con Charlton Heston, aquello que se vendía Sensoround, que vibraban las butacas.
Bien, aquello que vibraban las butacas solamente se instaló en el Guridi, porque venía en película de 70 milímetros y venía con un libro de instrucciones que lo tenía que leer el arquitecto, porque no se podía instalar en cualquier sitio.
¿El arquitecto de la sala?
De la sala o, de, sí, sí, o del sí. que sería, porque...
sí, que no era fácil instalar.
Eran,
¿no?,
unas frecuencias muy bajas. Es más, venía... La película era 70 milímetros, aquella sí también era 70. Uh-huh. Entonces venía con una de las bandas, la aprovechaba para que un sistema electrónico, ya ves, uh-huh. también venía que ese ruido lo generaban un sistema electrónico. El más grande, el más largo, no podía ser, bueno, era de aproximadamente unos 10 minutos. Pero ojo, el espectador realmente que estaba en la sala no notaba mucho, hombre, notaba que... La butaca no se movía mucho, porque bueno, también sacaron las butacas que se podían mover y con eso, y bueno, eso, son
las,
cosas
las
que...
del Guridi eran bastante incómodas,
no, esas eran siempre las mismas, algunas ya se cambiaron, pero que eso, pero sí que verdaderamente se notaba, o sea, y claro, decían que un techo falso que tenía una grieta no se podía, porque te lo echaba abajo, uh-huh. pero, o sea, alguno dice, exagerado, no, no, es que eran frecuencias de un auténtico terremoto, pero ya digo que solamente venía así... cuando vino la película en 70 y una vez, porque claro, había que alquilar el equipo auxiliar que venía para provocar ese ruido. Había sí. altavoces distribuidos, grandes altavoces por toda la sala, que daban esas frecuencias. Y vamos, temblaba el suelo, lo ponía los pies y decías, coña, esto se va. Pero eso fue, ya digo, pero también es otro de los sistemas. Es que el cine siempre ha inventado cosas raras, siempre.
¿Lo más raro que usted ha visto?
No, yo lo he visto nada más eso, vamos. Pero es que luego ha habido en antaño, te pueden contar, operadores ya, que ya no, pobres ya están en que en paz descansen, pero bueno.
Aquí empieza proyectándose, ¿no? Por ejemplo, sí, el sí, tema sí. con falta de sincronización de celuloide con voz mediante un disco.
Bueno, pero eso fue ya hace muchísimos años.
Antes de la guerra.
O sea, bueno, eso ya te contaba los que estaban allí, que era muy divertido también. Porque allí se añadía que había que... Era un disco normal, como la gente conoce. Sí, imagínate, bajo el proyector ponías el disco y arrancaba las dos cosas. Bueno, arrancaba. Si una de las dos cosas no arrancaba, pues hombre, podías... Era de vaqueros, pues había que tener mucho cuidado, porque eso de que estaban enterrando al que le habían, al que había muerto en el duelo y luego salía el disparo, pues no, no sé, ya... Eso ya era un poco, te digo, una de estas, porque son hazañas que han pasado. O sea, ya digo que en el cine, si haríamos una película de... Yo creo que en todos los oficios, ¿eh? Porque vosotros también los técnicos de aquí...
Por supuesto, aquí ya no existe la cinta magnetofónica.
Pero también lo que enredaban, o sea, la parte esa que
era pura artesanía,
que ahí estaban todos sudando, ¿no? Pues eso ya digo, nosotros si haríamos una película, muchas veces decían, joder, nosotros haríamos una película madre.
Hombre, tenemos Cinema Paraíso, que refleja muy bien la historia.
Esa es una de las películas que mejor refleja lo de la cabina. Esa es una de las películas.
Con incendio incluido.
Es que antes eran inflamables las películas, ojo. Hasta no sé qué años que fue que ya medían mezcladas con una cosa que no las hacía inflamables y nada más se quemaba, justo lo que muchas veces habéis visto cuando se ha parado la película, sí, por lo que sea, sí. que se quemaba solo eso, pero es que antaño no es que se quemaba eso, es que se quemaba toda la película. O sea, todo lo que estaría. Hablamos que es celulosa. Celuloida, uh-huh. celulosa es inflamable 100%, es dinamita. Uh-huh. Entonces aquello, vamos, había que proyectarla también con carbones, pero con una proyección que era más débil, la luz tenía que ser más débil, no le podías incidir con mucho, le afectaba cualquier cosa, y eso, claro, eso apareció, como podéis imaginar, pues que, a ver, ya era, trabajar entonces en las cabinas sí que era un peligro, vamos.
Pedro, eso... ¿y cómo fue el paso cuando le dijeron, bueno, lo que es el proyector de bobina desaparece, nos vamos a una proyección digital?
Bueno, pues el paso fue que tuve que empezar a ver cosas, a estudiar cosas, a leer cosas sobre todo, y luego, pues mira, como estaba proyectado, pues a practicar, que suele ser una de las mejores lecciones. Pues claro, a partir de ahí, pero el paso, pues bien. O sea,
usted, como hombre que ha visto mucho cine y que sabe el cine por dentro, ¿la calidad es la misma?
Vamos a ver, ahora últimamente ya lo que está viniendo de las primeras proyecciones que vi en digital, en algunas ferias de cine y cosas así, ahora la historia ha cambiado mucho.
O sea, estamos, claro, en alta definición, etcétera.
Sí, bueno, entonces todo eso ha cambiado. ¿Qué hay? Porque, claro, muchas veces para comparar una cosa hay que verla... Siempre decíamos lo mismo, ¿no? O sea, no, es que esto le da 100 vueltas a... El digital le da 100 vueltas al 35. O sea, ojo. Si el 35, lo que pasa es que tenía una cosa, que si no se revelaba, procesaba bien... pues había las pifias. Claro, ¿qué pasaba? Que llegó un momento en que hay tanta cantidad de cines que los procesados de las películas iban, como os cuente, vamos, a toda la leche. Claro, ¿qué pasa? Que entonces Pues hombre, no tenías, o sea, perdían un poquito de calidad. Pero bueno, ahora ha venido el digital, pues el digital ha hecho que el cine todavía sea más cine. O sea, porque se puedes llegar a pueblos que antes con el 35, claro, pues pagando llegaba, ahora llegan a todos. O sea, es una forma que dices, ¿mejor o peor? Hombre, en cuanto a cabina, por ejemplo, pues mejor, indudablemente, porque pues sí, eso
más que lo entiendes.
Sacar bueno, disco duro, cargar.
Pedro, pues nos vamos a tener que despedir.
Pedro Agüero. Pedro Agüero.
Está de acuerdo al mundo del cine.
Hablar con usted es hablar de cine. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y por cierto, para finalizar, hoy recordamos que en la Casa de Cultura Ernesto Santaolalla presenta un libro de cine en el que recuerda la historia del cineclub de nuestra ciudad.